Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta cobertura especial. Elige Estados Unidos 2024. Donald Trump o Kamala Harris. Conduce Javier Risco. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tarde en punto, 4 de la tarde en Washington DC. Gracias a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Gracias a todos los que están escribiendo en este momento a través, por supuesto, de @jrisco, @radio-fórmula, en esta cobertura total que hemos tenido en Grupo Fórmula de las elecciones de Estados Unidos. Hemos llegado al día después, al día en el que varios planteaban todavía que no íbamos a tener este resultado electoral, que iba a haber una nebulosa alrededor de la elección en Estados Unidos, y ha sido todo lo contrario. Ha sido absolutamente todo lo contrario. Lo que tenemos es un candidato republicano que ha arrasado, que está a punto de ganar la Cámara Baja, que ya ganó el Senado, que ganó el voto popular y que pinta de rojo, todo Estados Unidos. Y la verdad es que en Estados Unidos se buscan los culpables, pero creo que están equivocándose con el término. Nadie es culpable de nada, se trata de ciudadanos estadounidenses que le han dado, en un hecho inédito, las llaves de la Casa Blanca otra vez a Donald Trump y le dan todo el poder, el voto popular, el Congreso, el Senado, todo. Arrolló con 72 millones de estadounidenses que lo quieren, al menos hasta este momento, 72 millones de votos. Han dejado un líder con decenas de procesos legales en curso. Bueno, no solo eso, ojalá solo hubiera procesos en curso. Trump se convierte en el primer delincuente convicto elegido presidente. Ese es el habitante número 47 de la Casa Blanca. Hoy analizaremos quién le dio esos votos al presidiario presidente. El presidiario presidente, esa es la realidad de 2024 y de Estados Unidos. ¿Quién lo hizo ganar? ¿Cómo pesó más la cartera, la preocupación económica que el racismo? Va a haber muchas lecturas, la verdad, muchos lamentos desde el lado demócrata. También falta analizar la cantidad de silencios del gobierno mexicano, el cómo han pasado más de 30 días de la llegada de la nueva presidencia y no hemos escuchado aún un plan, al menos una postura, un camino de negociación, los límites que impondrá el gobierno mexicano con su principal socio cultural y comercial. Y bueno, tal vez estaban esperándose al día de hoy. Estamos ansiosos de qué postura seguirá el gobierno en turno. Pero la victoria de Trump va más allá de eso. Creo que de todo lo que he leído, de todo lo que he escuchado en el día después, el consultor político español Antoni Gutiérrez Rubí en el diario El País lo ha dejado claro. Dice, la victoria de Donald Trump es algo más profundo que la victoria electoral de un candidato, de una opción política o de una propuesta programática. Gana una manera de entender la vida en donde los adversarios son enemigos, la realidad una creencia, el Estado un lastre y la vida una competición descarnada y sin contrapesos en la que el mérito no define el éxito. Gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad, gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto zafio o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones. Gana el miedo y la rabia, pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente. Gana mi verdad, y pierde la verdad. Esto lo escribió Antoni Gutiérrez, este consultor político español, el día de hoy en El País, y me parece que esa es la lectura que tendríamos que darle. Hoy vamos a tratar de analizar el tema, lo que significa en lo económico, lo que significa también en materia de la relación con México, pero gran parte es gana el miedo y la rabia, pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente. Esto es Oye Risco, vamos a una pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Gracias a todos los que nos acompañan a través de Twitter, a los que nos están saludando en este momento, a mi querido Jesús Galindo, el muchacho de ojos tristes, a Mariana Peters también, que nos escucha desde Estados Unidos también. Un abrazo, querida Mariana. Gracias a todos los que andan por acá. Alberto González también, buenas tardes. Y bueno, pues mucho que analizar. Algunas de las voces de ayer y de hoy. Vamos a escucharlos.
Oyes Risco.
So I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president.
And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
Trump's victory is unexplainable. I don't even understand how we explain it. But as Democrats, as Christians, we still know how to act.
A nuestros paisanos y paisanas, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación.
Esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump.
Bueno, pues hay algunas de las voces del día de ayer. Estamos muy al pendientes, por cierto, de lo que puede ocurrir en los próximos minutos. A ver si contactamos a Ariel Motsatsos, que está justamente en la Casa Blanca, por un anuncio, un discurso también ya anunciado, por lo menos por el equipo de Kamala Harris, al pueblo estadounidense. Vamos a ver si sucede en los próximos minutos, y si sucede, por supuesto, aquí tendremos las palabras de la vicepresidenta. Pero bueno, me da mucho gusto para el día después tener dos voces que respeto mucho y que además creo que tienen el análisis puntual para tratar de resolver las preguntas del día después. La primera, bueno, una persona que colabora con nosotros con muchísima frecuencia, es mi querida Lorena Becerra, y es analista política, especialista en encuestas, en datos. Gracias, Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Lorena. Y también nos acompaña el periodista Luis Pablo Boregarte, él es periodista del diario El País. En este momento se encuentra en Phoenix, Arizona, pero vive desde hace varios años en Los Ángeles, California. Querido Luis Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos estos minutos.
Hola, Risco. Muchas gracias por la invitación y saludos a Lorena.
Muchas gracias, Luis Pablo. Pues mira, primero, tratar de entender, Lorena, lo que has podido leer en el día después. Sé que estuviste muy al pendiente del voto por voto, de cómo votaron los distintos sectores sociales en Estados Unidos el día de ayer. Cuéntanos qué te ha llamado la atención y quién hizo ganar a Donald Trump, Lorena.
Bueno, pues yo creo que se cumplió uno de los escenarios que comentábamos ayer, y es que las encuestas subestimaron sistemáticamente a Trump en los estados péndulo, ¿no? En los estados bisagra. Entonces sí pasamos de un escenario que lucía competido o de casi un empate a uno en donde el republicano ganó cómodamente, porque todo el grupo de estados bisagra lleva 93 votos electoral, en el colegio electoral, que es muchísimo, ¿no? ¿Qué diríamos ahorita, viendo las encuestas de salida y viendo los triunfos que han obtenido los republicanos? Yo creo que en resumidas cuentas logró formar una coalición de votantes descontentos, no solo con la economía, sino con la nueva migración que ha llegado a sus estados, y muchos con las experiencias malas que han tenido con los gobiernos demócratas locales y estatales. Y básicamente, ¿qué me llamó la atención? Lo bien que le fue en la población latina, los avances que hizo entre la población de votantes, los primo votantes, ¿no? 18 a 24, pero también el electorado joven de 18 a 29. Y todo esto se reflejó en los estados bisagra y también en la población rural. Así de lo dejaría en este momento, ¿no? Ahorita, si quieren, vemos unos datos.
Claro, como primer saque. A ver, esto que vimos el día de ayer, lo que está describiendo Lorena, este tema que tiene que ver con economía y migración. Luis Pablo, tú también lo viste, lo reporteaste. Vives en Los Ángeles, una ciudad sumamente importante también para la comunidad latina. ¿Te sorprendió también el día de ayer o después de estar día a día reporteando la vida de este país, te pareció que vaya no... No fue algo muy ilógico lo que vimos en números el día de ayer, Luis Pablo?
Yo creo que estamos todos en un proceso como de digerir, sobre todo lo que dice Lorena, que sabíamos que esta era una, obviamente, las encuestas mostraban un panorama muy empatado entre los dos candidatos, no lo hubo. Y yo creo que a partir de esa, pues de esa barrida, donde, porque también hay que hablar, el Senado recupera a los republicanos el control de la Cámara Alta. Todavía estamos a la espera del conteo de votos que van a definir la Cámara de Representantes, pero estamos en un panorama que puede decir nueva presidencia de Trump con el control de las dos cámaras, con el control de la Suprema Corte de Justicia. Es muy interesante. Entonces yo creo que también empezamos a ver, y qué es lo que yo te diría, yo estoy en un estado fronterizo como es Arizona, era uno de los estados bisagra, donde hay pues esta división de lo que son los temas que menciona Lorena, ¿no? Por un lado, ayer este estado pues aprobó, digamos, una protección al aborto, una protección a los derechos de las mujeres después de la derogación de Roe contra Wade en 2022. Y por el otro lado, con la otra mano, con esa misma mano en las casillas electorales, lo que hemos visto es aprobó una iniciativa que endurece el castigo a la inmigración irregular. Entonces, yo creo que si vemos un poco los condados aquí de Arizona y lo que estamos viendo en Texas, donde pues condados que están formados por poblaciones latinas, hispanas, hasta del 90%, que es toda la zona fronteriza de la zona del río Bravo, ¿no? Esa zona ganó Donald Trump por primera vez en sus tres elecciones presidenciales. Entonces, sí hay un voto de castigo, yo creo que muy duro a los demócratas. Yo creo que eso tendremos que ver ahora que Kamala Harris va a hablar en unos instantes y lo que será probablemente su discurso de reconocimiento al triunfo de Trump. Sí me gustaría empezar a ver cómo pues ha quedado a deber, sobre todo el Partido Demócrata, con este sector clave del electorado que son los latinos.
Sí, ¿por qué no pesó, Lorena? Y es tal vez una de las grandes preguntas que hoy, por lo menos, lo han destacado la gran mayoría de los medios. Dos cosas. Uno, ¿dónde quedó el voto de la mujer? ¿Votaron las mujeres? ¿Sí salieron a votar por ciertas causas? Estaba muy definido, digamos, en las encuestas previas, el voto a Kamala Harris desde las mujeres jóvenes, etcétera. Entonces, me gustaría el análisis del voto de la mujer y también del tema de por qué no pesó en algún momento todo esto que sucede alrededor de los procesos legales de Trump, que es el presidiario presidente, que es el primer presidente convicto. ¿Dónde quedó, digamos, toda esta conversación, Lorena? ¿Cómo se podría medir con números?
Bueno, y aquí, abonando un poco a lo que dice Luis Pablo, a quien también me da mucho gusto saludar, lo que pasa también es, se juntaron dos cosas, y recordemos que en Estados Unidos, pues es un juego, lo que le decimos suma cero, ¿no? Porque son dos candidatos. Lo que gana uno es lo pierde el otro. ¿Qué pasó? Se conjuntó que Kamala Harris no logró mejorar el desempeño que tuvo Biden entre grupos en los que ella se enfocó, precisamente las mujeres. Su desempeño no fue mucho mejor. Tampoco entre los grupos que están preocupados por los derechos en torno al aborto, ¿no? Sabemos que Trump, el público de Trump, ha sido más favorable a restringir las posibilidades del aborto legal en Estados Unidos. Pero incluso entre el grupo de votantes que están a favor de que el aborto sea legal en ciertas condiciones, que ese grupo se lo había llevado Kamala, se lo llevó mayoritariamente Trump. Y tampoco le fue bien a Kamala en el discurso demócrata, ¿no? El discurso de que Trump amenazaba la democracia, sobre todo con todas estas características que tenemos. Y sí sabemos que Trump no era un personaje particularmente favorecido, no tiene imagen, ¿no?, de agradarle a la mayoría de los votantes, pero yo creo que pesó muchísimo más la desaprobación de Biden, lo que consideran que es un pésimo manejo de la economía, el aumento en el costo de vida y el hecho de que Kamala no logró presentar un plan creíble en donde iba a diferenciarse de eso, ¿no? Y creo que esto sí se resalta muchísimo en los estados péndulo, ¿no? Pero también en algunos republicanos.
Sí. Y al final también tendríamos que saber y ponerlo también sobre la mesa el qué se espera del nuevo Trump. Tal vez en 2016 se votaba sin desconocimiento, tal vez sin conocimiento, más bien del perfil que tendría, si iba a cumplir todas sus amenazas, si realmente esta verborrea, estos adjetivos iban a ser una política de gobierno dentro de su gobierno. Entonces, perdón, ya para 2024, para el 5 de noviembre de 2024, ya hay un conocimiento de causa y ya sabríamos qué esperar. Luis Pablo, estuviste reporteando 2016, estuviste reporteando 2020, estuviste reporteando también 2024. ¿Qué decir respecto a esto? Tenemos pocos segundos, vamos a ir a una pausa, pero vemos adelantando un poco la respuesta, Luis Pablo.
Pues yo diría un poco que se empieza a sumar. También hay que decir el reconocimiento. Este es un candidato que lleva pues 9 años haciendo campaña. Incluso en los 4 años que llevamos de la administración Biden, llevamos escuchando de Trump los 4 años.
Dame un segundo, nos quedamos con esto, Luis Pablo, porque llega la guillotina. Vamos a una pausa y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, 4 de la tarde con 24 minutos desde Washington en esta cobertura total de Grupo Fórmula desde la jornada electoral de Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump ha arrasado y ha ganado tanto en voto popular como en el Senado y está por ganar también la Cámara de Representantes para los republicanos. Han elegido otra vez en un hecho inédito a Donald Trump. Estaremos muy al pendiente, te aviso Luis Pablo y también Lorena, de las palabras de Kamala Harris. Las estamos cazando en este momento, estará hablando frente a los medios y el mundo en unos segundos. Pero Luis Pablo, para terminar esta idea de los 9 años de campaña de Donald Trump.
Así es, bueno, es una de las figuras, obviamente, es un fenómeno, yo no diría una figura, sino un fenómeno que ha pues moldeado a su imagen el partido, no solamente el Partido Republicano.
A ver, dame un segundo, Luis Pablo, permíteme, por favor.
Sí, está saliendo.
Estamos en este momento tomando las palabras de Kamala Harris desde la Casa Blanca después de su derrota el día de ayer. Vamos a escucharla.
Ya se comunicó con Donald Trump, reconoció la derrota.
A ver, está justamente, ahorita estaremos regresando, pero bueno, pues trataremos justamente de escucharla. Vamos a ver cuál es, si no la justificación, por lo menos cuál es la postura de la candidata demócrata. Vamos a escucharla.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, 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 gracias. Bueno, voy a decir lo siguiente. Yo les quiero de igual manera, les quiero de igual manera. Voy a decir lo siguiente, mi corazón está henchido el día de hoy, está lleno, lleno de gratitud por la confianza que ustedes han colocado en mí, lleno de amor por nuestro país y lleno también de resolución. El resultado de la elección no es lo que queríamos. No es lo por lo que luchamos, ni tampoco por lo cual votamos. Pero escúchenme cuando les digo lo siguiente. Escúchenme bien. La luz de la promesa de Estados Unidos siempre, siempre brillará intensamente. Si nosotros nunca desistimos y si nosotros nos mantenemos luchando. A mi querido Doug y a mi familia, los quiero tanto, tanto. Para el presidente Biden y la doctora Biden, gracias por su confianza en mí y el apoyo que me han brindado. Al gobernador Walz y toda la familia Walz, sé que el servicio que han servido a nuestro país continuará. Y a mi equipo extraordinario de campaña, a los voluntarios y voluntarias que dieron tanto de ustedes mismos, a los trabajadores de las encuestas y a los oficiales electorales locales, les doy las gracias a todos ustedes. Pero me siento tan orgulloso de la contienda que tuvimos y cómo lo hicimos y de la manera que manejamos nuestra campaña. De los 170 días de esta campaña, nosotros tuvimos una intención muy clara de cómo crear las comunidades y crear una coalición, uniendo a las personas de todo tipo de profesión, antecedentes o historiales, todos unidos por el amor a nuestro país, con un entusiasmo y una alegría increíble en nuestra lucha por el futuro de Estados Unidos. Y lo hicimos a sabiendas de que todos tenemos mucho más en común de lo que nos separa. Ahora sé que muchas personas se sienten una cantidad de emociones diferentes. Lo entiendo. Pero tenemos que aceptar los resultados de esta elección. Temprano el día de hoy hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije a él que lo vamos a ayudar a él y a su equipo con su transición y que también vamos a tener una transición pacífica de poder. Un principio fundamental de la democracia estadounidense es que cuando uno pierde una elección, aceptamos los resultados. Ese principio, como cualquier otro principio básico, nos separa de la democracia, separa la democracia de la tiranía o de la monarquía. Y cualquier persona que busca el confianza del pueblo se lo debe honrar. Y al mismo tiempo, en nuestro país, nosotros le debemos la lealtad no a un presidente o a un partido, sino a la Constitución de Estados Unidos. Y la lealtad a nuestra conciencia y a nuestro Dios. Mi promesa a los tres es por lo cual estoy el día de hoy aquí para decirles. Mientras yo reconozco y acepto la derrota en esta elección, no reconozco no voy a ceder en la lucha que le dio todo el combustible a esta campaña. La lucha por la libertad, por la oportunidad, por la justicia y la dignidad de todos los habitantes de Estados Unidos. Una lucha por los ideales que están en lo profundo, en el núcleo de nuestra nación. Los ideales que reflejan cómo es Estados Unidos en su mejor postura. Esa es una lucha de la cual nunca voy a desistir. Nunca voy a desistir la lucha por nuestro futuro, en un futuro en el cual los estadounidenses puedan lograr sus sueños, sus ambiciones y todas las aspiraciones que tengan, donde las mujeres de Estados Unidos tienen la libertad de hacer decisiones sobre su propio cuerpo y no tener que el gobierno les diga qué es lo que tienen que hacer. Nunca vamos a desistir de la lucha de proteger nuestras escuelas y nuestras calles de la violencia por las armas. Estados Unidos, nunca desistiremos de la lucha por nuestra democracia, por el Estado de Derecho, por la justicia equitativa para todos y por la idea sagrada de que cada uno de nosotros, no importa quién seamos ni de dónde comencemos nuestra vida, tiene derechos fundamentales y libertades fundamentales que deben ser respetadas y se deben cumplir. Y vamos a continuar en esta misma lucha, tanto en las votaciones, en los tribunales y en toda parte pública. Y nosotros también vamos a hacerlo de maneras más calmadas, de cómo vivimos nuestras vidas, de manera privada, tratándonos bien los unos a los otros, con respeto y con cariño. Ver en la cara de un extraño y ver a un vecino. Y siempre utilizar nuestra fortaleza para ayudar a otras personas, para levantarlas, para luchar por la dignidad de que todo el mundo se merece esa dignidad, por la lucha por nuestra libertad. Hace falta un trabajo arduo para ello, pero como siempre he dicho, nos gusta trabajar arduamente. El trabajo arduo es un trabajo bueno, el trabajo arduo también puede ser un trabajo alegre, y la lucha por nuestro país siempre, siempre vale la pena, siempre, siempre vale la pena. Para los jóvenes que nos ven, yo también los quiero. Para los jóvenes que nos ven, está bien sentirse triste y decepcionado, pero por favor, sepan que todo va a salir bien. En la campaña yo muchas veces decía que cuando luchamos, ganamos. Pero hay otra cosa, aquí hay otra cosa. A veces la lucha se demora. Eso no significa que no vamos a ganar. Eso no significa que no vamos a ganar. Lo importante es nunca, nunca jamás desistir, nunca desistir, nunca dejar de intentarlo, de tratar de que el mundo sea un mejor lugar. Ustedes tienen ese poder, ustedes tienen ese poder.
Estamos escuchando a Kamala Harris, la candidata demócrata que perdió el día de ayer contra Donald Trump. Es su discurso del día después, su discurso después de aceptar los resultados. Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, acaba de poner un tuit mientras hablaba Kamala Harris diciendo: expreso mi más sinceras felicitaciones a Donald Trump, quien resultó ganador de la elección presidencial de Estados Unidos. En nombre de México, nuestro reconocimiento al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral. Estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Bueno, acabamos de escuchar el discurso de Kamala Harris. Acaba de terminar, por cierto, hace unos minutos. Estaba leyendo el tuit de Claudia Sheinbaum. El segundo párrafo lo leo otra vez. Dice la presidenta de México, después de escuchar la aceptación de la derrota de la candidata demócrata, dice: estoy cierta de que vamos a continuar trabajando juntos. Se refiere, por supuesto, a Donald Trump, de manera coordinada, con diálogo y respeto a nuestras soberanías, para avanzar en la amplia agenda bilateral que nos enlaza. Eso es lo que dice Claudia Sheinbaum a través de Twitter. Y por cierto, también, mientras estaba llegando al escenario, el vocero de la campaña de Donald Trump también ya publicó un comunicado en donde dice que el presidente electo reconoció la fuerza, profesionalismo y tenacidad de Kamala Harris durante la llamada que tuvo hace un rato con ella. Esto acaba de ocurrir hace menos de 10 minutos y aquí, bueno, pues usted escuchó a Kamala Harris y ahí están las dos reacciones, tanto de la presidenta mexicana como del equipo de Donald Trump. Seguimos y rápidamente para cerrar esta conversación, y les agradecemos de verdad el haber permanecido en la línea. Luis Pablo, te cedo la palabra. Acabamos de escuchar a Kamala Harris, digamos un análisis a bote pronto también y una vista rápidamente al futuro también, Luis Pablo.
Pues bueno, yo creo que me gustó el discurso y el discurso final de lo que cierra una campaña después de una noche terrible para los demócratas. Pero me gustó el guiño a su propia historia. Fue en la Universidad de Howard, ahí en Washington DC, en la capital de Estados Unidos, un poco reconociendo lo que es la historia misma de ese centro universitario, que es un centro universitario que ha luchado por las luchas de las minorías desde ese tiempo. Y yo creo que es el guiño que lanza Kamala Harris en el discurso de derrota, decir: esta lucha no ha terminado y ahora viene. Para conseguir los triunfos a veces hay que trabajar mucho en este país. Yo creo que fue emotivo, se le ve los ojos un poco, se le veían un poco hinchados, la voz se le entrecortó por un par de momentos. yo creo que es un buen broche de una noche pues durísima para lo que viene del Partido Demócrata. Y estaba viendo que también tuiteó hace como 20 minutos Bernie Sanders, una de las estrellas del Partido Demócrata, que dice: no hay que sorprendernos de que la clase trabajadora haya abandonado al Partido Demócrata, quien a su vez abandonó al hombre trabajador en Estados Unidos, a los hombres y a las mujeres trabajadoras en Estados Unidos. Así que yo creo que ya está empezando este proceso de digerir y de reencaminar pues a lo que va a ser a partir de enero de 2025 la oposición al gobierno de Donald Trump.
Claro. Lorena Becerra, rápidamente un último comentario también importante subrayar, y no quiero dejar pasar los datos del voto latino y joven en los estados bisagra, también el voto en Texas y Florida. A manera ya de conclusión, cuéntanos qué nos tendrías que decir de esto.
Sí, yo creo que es muy importante hablar de una posible realineación de los votantes en Estados Unidos, porque precisamente Trump no solo mantuvo sus bases tradicionales y le fue muy bien, amplió su ventaja en esas bases, sino que tomó las bases de los demócratas, los votantes que tradicionalmente votarían demócrata, y los latinos, la comunidad latina me llamó muchísimo la atención. Los ejemplos más contundentes para mí fueron Pensilvania y Michigan, que fueron dos de los estados más importantes. En Pensilvania, Biden había ganado por 42 puntos porcentuales sobre Trump, y Kamala logró una ventaja de solo 15 puntos con respecto a Trump, ¿no? En este público latino. Y en Michigan, Biden había ganado por 11 puntos y ahora Trump le dio la vuelta y su margen de ventaja es de 19 puntos porcentuales en las encuestas de salida, ¿no? Entonces, esto es brutal. En Georgia, Nevada y Arizona, la ventaja que había obtenido Biden entre esta comunidad la redujo a la mitad. Y estamos viendo algo similar en Texas y Florida. En Texas, entre los latinos, Trump había perdido en 2020 por 17 puntos porcentuales y ahora ganó por 11 puntos, ¿no? Digamos que este es un swing, ¿no? De casi 30 puntos, que es muchísimo. Y en Florida había perdido por 7 puntos y ahora ganó por 18 puntos. Entonces ahí sí podemos ver que a pesar de la estridencia, a pesar de la dureza en sus propuestas migratorias, en particular la comunidad migrante, por lo menos el voto latino en Estados Unidos en este momento sí ayudó muchísimo a darle este triunfo tan contundente a Trump.
Pues para mí de verdad es un privilegio poder platicar con ustedes dos. Sigo sus carreras desde hace muchísimos años y que podamos platicar en el día después de esta elección, pues me parece de verdad muy valioso. Muchísimas gracias, Lorena, por el análisis y por tu voz. Un abrazo grande.
Un abrazo, abrazo a los dos.
Es Lorena Becerra, consultora y analista política, y también el periodista, reportero y también gran analista Luis Pablo Beauregard desde Estados Unidos. Luis Pablo, un abrazo.
Un abrazo, Risco, y a ponerse los cinturones porque entramos en un territorio desconocido en unos meses.
Así es. Luis Pablo, tendrás mucha más chamba seguramente. Así que ahí están las voces de Luis Pablo Beauregard y de Lorena Becerra en el día después, en esta cobertura. Que hemos tenido desde Washington. Por cierto, mi reconocimiento a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible, a los camarógrafos, a los editores, a los responsables también de entrevistas. Por supuesto, también el compartir los micrófonos con Mario Ávila, con Ricardo Muñoz también, y por supuesto con Juan Becerra y con Joaquín López Dóriga, Ariel Mouzazu, Enrique Acevedo, Daniel Diturbide. En fin, pues fue una cobertura de la que seguramente, bueno, pues estaremos de regreso por acá en enero para el día de inauguración, pero que nos quedamos muy satisfechos después de lo que hemos estado escuchando y también reporteando desde acá. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Mapa y territorio con Lisa Sánchez.
¿Qué mapa y qué territorio, qué brújula nos vas a decir, querida Lisa? Qué gusto tenerte el día de hoy, porque también es muy importante detenernos en lo que sucede en México. Escuchaba cómo la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la reforma al Poder Judicial se mantendrá en todos sus términos después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, el cual pretendía eliminar la elección de jueces magistrados mediante el voto popular. Se quedó en una intención. Cuéntanos, Lisa, ¿cómo lo lees?
Pues así es, creo que México también se quedó sin brújula el día de ayer, justamente para interpretar pues ese mapa y ese territorio. A ver, para la audiencia, recapitulando muy rápidamente, lo que ayer tenía que hacer la Corte era discutir un proyecto de sentencia que había elaborado el ministro González Alcántara y que proponía invalidar ciertas partes de la reforma judicial por ser abiertamente inconstitucionales, y grosso modo lo que hacía era pues no mandar elección popular a jueces y magistrados, sí dejar la elección popular de la Suprema Corte y sí dejar, digamos, vigentes los tribunales de disciplina que se proponen, pero limitando que no pudieran tener competencias tan amplias para remover jueces, por ejemplo, por el contenido de sus sentencias. No se logró aprobar el proyecto del ministro González Alcántara porque, aunque en una primera votación sobre la legitimidad de los actores que promovieron esta acción de inconstitucionalidad, que no amparo porque la presidenta se ha encargado de decir reiteradamente que fueron amparos, no fueron acciones de inconstitucionalidad por materia electoral, sí se validó la legitimidad de los actores, de los partidos políticos, por ser ley electoral un tema de su interés y en el que tienen competencia, pero luego pues la votación se perdió 7-11 en el pleno de la Corte, ya en cuestiones más técnicas sobre si procedía o no la acción de inconstitucionalidad y sobre todo si la Corte tenía o no la facultad de declarar inconstitucionales reformas constitucionales. Entonces, si quieres, le entramos sí. A estas dos razones técnicas muy rápidamente.
Adelante.
De por
adelante.
Qué se votó así. La primera, pues, tenía que ver con que si podíamos considerar a la Constitución una ley electoral o no. Creo que ahí hubo una discusión interesante uh-huh. En donde el único que se apartó del criterio fuera de las tres ministras oficialistas fue el ministro Pérez Dayán, diciendo que él no estaba de acuerdo necesariamente sí. En que se considerara la Constitución como una ley electoral, incluso cuando pues se aprobó una reforma constitucional que claramente tiene contenido electoral, porque pues él considera que eso es una competencia de una ley secundaria que se tendría que emitir y no necesariamente la Constitución. Sin embargo, a pesar de separarse del criterio mayoritario de los 8 ministros que iban por esa legitimación, al final del día sí acompañó esa votación. El segundo criterio, la segunda discusión que se armó sumamente interesante, era sobre si procedía o no entrar al fondo del asunto, precisamente por las competencias o no de la Corte. Y ahí escuchamos precisamente a 7 ministros decir, claro que se puede ejercer control de constitucionalidad, pero se restringió la discusión a 2 cosas. Uno, casi los 7 ministros validaron que había efectivamente capacidad de la Suprema Corte de revisar una reforma constitucional por procedimiento. Y bueno, tú sabes y nuestra audiencia sabe que durante el proceso de aprobación de la reforma judicial no hubo una, sino N cantidad de violaciones al procedimiento parlamentario que podrían haber sido materia de una acción de inconstitucionalidad. Y 2, también dijeron que algunos ministros fueron incluso más allá y dijeron, además del procedimiento, pues cuando se sustituye la Constitución vigente con una reforma que elimina nada más y nada menos que uno de los 3 poderes y por lo tanto ahí está eliminando también parte de la soberanía del pueblo que se ejerce a través del Poder Judicial, pues claro que se podría entrar al fondo del asunto. Cuestión, aunque llegaron con estos 2 argumentos y donde vimos 7 ministros apartarse de un criterio pues de épocas anteriores de la Corte, no alcanzó la votación y por lo tanto se desechó la acción de inconstitucionalidad y sus agregadas. Ahora, una cosa, mi querido Javier, que sí es bien importante decir aquí, es que con esta votación, aunque se perdió, la Corte no validó la constitucionalidad de la reforma judicial. Desechó la acción de inconstitucionalidad y por lo tanto no entró a validarla. Y eso es importante por una cosa, porque no le crea precedentes obligatorios a los tribunales de menor nivel para validar la constitucionalidad de la norma, y creo que es importante. Y segundo, porque sí permite que por la vía de acciones de inconstitucionalidad promovidas por minorías parlamentarias o por la vía del amparo, promovido por otros actores, pudiese entrarse al fondo del asunto de la reforma judicial, aceptando que efectivamente la Corte tiene competencia por lo discutido, porque hay violaciones al procedimiento. Ahora la gente se preguntará...
A ver, qué importante, pues sí, perdón, qué importante que nos dices esto. Esta última parte que estamos subrayando, y me gustaría detenerme en esto. Entonces, digamos, la pregunta que más se repite en este momento desde los radioescuchas es, bueno, ya no hay algo más que hacer. ¿Va a ser un hecho esta votación de jueces, magistrados, ministros, o todavía podría encontrar alguna resistencia, Lisa?
Pues fíjate que sí es interesante, porque viste que después de la reforma judicial pasaron una reforma de supremacía constitucional precisamente para impedir que se impugnen las reformas constitucionales. Pero a esa reforma le sobrevino una impugnación precisamente sobre procedimiento por la ausencia de Pedro Haces en la votación de esa reforma constitucional, que se comprobó que el hombre estaba en el estadio de los Yankees mientras su voto sí había sido contado en la Cámara de Diputados. La Corte podría invalidar primero la reforma de supremacía constitucional y luego discutir las nuevas acciones de inconstitucionalidad o los nuevos amparos que se juntasen sobre la reforma judicial, y entonces podría entrar al fondo, ya que sí tiene pues un criterio de un número importante de los ministros sobre la posibilidad de ejercer pues control constitucional sobre los procedimientos. Entonces, por ahí quedó abierta una vía. Tendríamos que ver cómo evoluciona la impugnación de la reforma de supremacía para saber si efectivamente entran al fondo del asunto ahí, la invalidan y por lo tanto pueden discutir los otros temas. Y también queda abierta, por supuesto, pues la vía de la impugnación frente a un sistema interamericano, habiendo llegado ya este recurso específicamente a la Corte.
Pues bueno, así de claro, querida Lisa. Gracias siempre por la claridad. Muchísimas gracias por este mapa, territorio y claridad. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, mi querido Javier, aquí seguimos.
Ahí está Lisa Sánchez y Mapa y Territorio. Nosotros, antes de irnos, vámonos con inteligencia artificial y el padrino de la tecnología.
Hoy es Risco. Tecnología, gadgets y más. Con Sergio López, el padrino.
¿Puede la inteligencia artificial manipular una elección? De acuerdo con investigadores y especialistas, sí. Y es que un estudio encontró una disparidad en la precisión de respuestas tanto en inglés como en español que producen 5 de los modelos líderes de inteligencia artificial. De acuerdo con los investigadores, se realizaron las mismas 25 preguntas sobre las elecciones en ambos idiomas. Cuando se hacían preguntas en inglés, los modelos de inteligencia artificial respondían con información sobre las elecciones de Estados Unidos, en tanto que al realizar preguntas en español, respondía con información sobre países de América Latina y España. El problema es que 52% de las respuestas en español incluían información imprecisa. Y vale la pena señalar que en Estados Unidos hay 42 millones de personas de habla hispana y con acceso a internet. De ahí que tener datos precisos es crucial para emitir un voto razonado. Las observaciones de los expertos sugieren que modelos como Gemini, ChatGPT o Llama no son de fiar para los votantes que buscan respuestas sobre las elecciones. En tanto, las empresas desarrolladoras aseguran hacer todo lo posible para que sus inteligencias también hablen español de manera correcta y fluida. Al final, el tema también abre el debate sobre qué tanto y cómo estamos educando a la inteligencia artificial para evitar sesgos en la búsqueda de información. ¿Tú qué opinas? Yo soy Sergio López, padrino Tech en Redes, y nos escuchamos en Hoy es Risco.
Bueno, pues sucedió todo en esta última hora. Escuchamos a Kamala Harris y el discurso del día después. Tuvimos el análisis de qué pasó con las encuestas, un reportero desde uno de los estados clave, desde los estados bisagra, y también pudimos revisar lo que ocurrió en la Suprema Corte con un extraordinario análisis. Gracias por acompañarnos. Yo soy Javier Risco. Nos escuchamos el día de mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.